Bueno, Gustavo, contanos de qué hablaremos hoy.
Bueno, vos sabés que nos reencontramos con un gran realizador audiovisual, bueno, vos lo conocés muy bien, y docente también, investigador de medios audiovisuales, Miguel Monforte.
Qué grande, Miguel.
Michael, es un crack.
Fenómeno absoluto. Miguel Monforte, así que tuvimos la oportunidad de hablar con él. Bueno, un profesional que se ha capacitado en nuestra ciudad y es un realizador que vuelca en sus producciones un profundo compromiso social, algo que claramente queda expresado en realizaciones que serán mencionadas en la nota que van a escuchar ahora. Por ejemplo, la cuestión ecológica en una de sus producciones se manifiesta en Vivir al Margen. Uno podría considerarle el daño que el ser humano le produce a la naturaleza, contaminando, destruyendo ecosistemas, contaminando océanos, y pero el caso del enfoque de Miguel es entender también lo que el ser humano le puede producir al propio ser humano. Y Vivir al Margen, ni más ni menos, es un documental sobre un grupo de personas que viven en una cava de basura. Mira. Esto lo traigo como ejemplo, como para interpretar cuál es la mirada que tiene Miguel sobre ciertos temas para abordarlo desde su conocimiento audiovisual.
Sí, su trabajo más importante es Héroe Corriente, creo yo.
Bueno, lo vamos a mencionar.
Que es la historia de Julio Aro, ¿no? Que le acompañó en persona. De hecho, es parte de la Fundación No Me Olvides, Miguel. Es un enorme trabajo, un trabajo.
Totalmente. Y que tiene antecedentes muy fuertes esa producción. Ahora lo vamos a compartir. Detalles que hablan un poco de su trascendencia. Y además un investigador del mundo audiovisual, como decíamos, que también ha expresado esa pasión y el conocimiento por el tema en libros como Historia del Festival de Cine de Mar del Plata, junto a Julio Nebelef y Alejandra Ponce de León, y Mar del Plata, 100 años de cine, una publicación que recorre la historia del séptimo arte en la Argentina entre 1908 y 2008. Y bueno, otras producciones que tienen que ver con su historia, pero más que nada tratamos de asentarnos en el presente en cuanto a la tarea de Miguel Monforte. Así que bueno, tenemos la palabra de él, es un gusto convocarlo para esta tarde, para La Butaca, y lo escuchamos.
Dale, cómo no, Miguel Monforte en La Butaca con Gustavo Balboa.
Miguel, un gusto recibirte en La Butaca.
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, Gustavo.
¿Cómo nace esta profesión o esta pasión por el arte audiovisual, por la comunicación audiovisual?
Mira, tiene un comienzo un poco cinematográfico también. Yo tenía unos 16 años y estaba terminando el secundario y no tenía nada definido para continuar. Entonces un tío, de nombre Oscar, que trabajaba en ese momento en el Teatro Auditorium, me dice, mira, se acerca la temporada, por ahí nosotros en el Auditorium vamos a necesitar gente y a mí me gustaría que te vayas acercando un poco al mundo del teatro porque es una buena posibilidad laboral. Entonces, ese año, ya con 17 cumplido, me empecé a ir y él, para hacerse algunas horas extras en ese momento, también hacía proyecciones de cine. Estamos hablando del año 84, 85, cuando recién había retornado la democracia. Junto con unos compañeros estaban de proyectoristas en el Auditorium. Y yo me quedé fascinado con esos ciclos de cine, que además eran películas que habían sido prohibidas durante la dictadura, así que después de cada una de esas proyecciones había debates muy intensos. Imagínate, para mí, un pibe que había crecido durante la dictadura, estaba absolutamente azorado no solo de las películas que veía, sino también del contenido de las charlas.
O sea, llegaste al lugar justo en el momento justo, porque se da una apertura en donde se empezaron a multiplicar muchísimo las posibilidades de ver cine clásico, pero también cine de autor, porque el mismo momento lo propiciaba, ¿no? Así que seguramente tuviste una doble experiencia, estar en el escenario en cuestión y ante circunstancias que ampliaron muchísimo las posibilidades de aquello que se podía llegar a ver.
Exacto, y eso era lo que a mí me llamaba la atención. Había un mundo distinto del cine comercial que uno habitualmente iba, el famoso Don Bosco.
Cine de barrio por excelencia, si lo subo, ¿no?
Eso también, que es muy identitario marplatense y como también pasaba en otros lugares de nuestro país. Así que a partir de ahí terminé el secundario y fue un impulso escribir, averiguar si había algún lugar donde estudiar. En ese momento recién reabría la única escuela en Buenos Aires, que era la ENERC, la vieja escuela de cine de instituto. Pero claro, me tenía que ir a vivir ahí, así que esperé un año, hice un curso acá y ahí ya me empecé a enganchar y posteriormente tuve la oportunidad de hacer muchos talleres, seminarios, cursos aquí en Mar del Plata y mucha autoformación. También viene una costumbre de cuidar mucho a partir de entonces lo que uno relata, porque el material era muy caro. Claro. Y también a partir justamente de la necesidad que teníamos muchos marplatenses, nos reunimos en un cineclub para estudiar, para formarnos y también para hacer nuestros propios proyectos. Y esa formación cineclubística evidentemente me forzó a de alguna manera estar en el carril que estoy. Digamos, a mí No me gusta hacer un cine que le haga, como siempre digo, perder la cabeza a la gente en la cuestión de decir qué lindos efectos, sino decir, bueno, ¿qué puedo encontrar como contenido para que la gente, una vez que salió de la sala, haya aprendido algo?
Que indudablemente te pone en consonancia con experiencias humanas muy profundas. Y este alineamiento te llevó a vincularte muy fuerte con la causa Malvinas, ¿no? Que es esa producción del 2014, si mal no recuerdo, que es Héroe Corriente.
Sí, en realidad, claro, si hablamos de la génesis, también cuando yo era joven hacía atletismo y ahí tenía un compañero que era Enrique Cabral, que había estado en Malvinas. Yo quería también hacer un retrato de ellos en un momento que además a la distancia era muy peligroso, estábamos en plena desmalvinización, que los soldados hablen, en realidad estaba vedado. Pero bueno, eso fue mi primer acercamiento y mis primeros trabajos que tuvieron que ver con Malvinas.
Esto fue por el 93, Malvinas, historias de la historia.
Eso es, exacto. Ahí es cuando recién pudimos estrenar, también lo habíamos hecho con otro compañero de trabajo, con Oscar Álvarez, ese primer documental. Luego, ese mismo material dio lugar a algunos otros trabajos, hasta que finalmente en 2014 terminó estrenando Héroe Corriente, con el protagonismo de Julio Haro, a quien había conocido en esos primeros años de haberme involucrado con el tema Malvinas.
¿Cómo fue esta experiencia, ¿no?, de Héroe Corriente junto a Julio Haro, la Fundación No Me Olvides y toda esta actividad tremenda que ha desarrollado la Cruz Roja con esta tarea realmente increíble, ¿no?, de poder darle una identidad a aquellos que eran anónimos hasta hace poco? ¿Cómo viviste esto y cómo se dio el desarrollo de toda esta historia?
Si bien lo estrenamos en el 2014, en 2012 cuando arrancamos con el proyecto, en realidad en la Fundación No Me Olvides, que tenía muy poquitos años de constituida, nos preocupaba muchísimo que todo esto que nosotros estábamos llevando adelante, en realidad impulsados por Julio, era solamente apoyar lo que él y en ese momento un par de veteranos de guerra más estaban tratando de que progrese. A mí lo que se me ocurre un poco para colaborar con esto es hacer un documental que registre que lo que estábamos haciendo en realidad no tenía ningún fin que no fuese el humanitario. Obviamente cuando uno se involucra con el tema y sobre todo viajando a Corrientes, ahí encuentro a los coprotagonistas del documental junto con Julio, y a partir de ahí también nace lo que esencialmente yo digo me abre la cabeza, que es empezar a hablar de las madres de Malvinas con otro lado, otro costado del sufrimiento de la posguerra, y sobre todo con qué significaba la palabra resiliencia para aquellos que habían podido atravesar esta melancolización, es decir, no estar atrapados por el recuerdo de la guerra, sino que habían podido trascender eso. De ahí aparece el documental.
Y esta es una producción que tiene algunas cuestiones realmente destacables, ¿no?, a mencionar. Fue entregada por el propio Julio Haro al Papa Francisco, y es la primera producción independiente de largometraje emitida por un canal de aire local, y fue un trabajo que además vino acompañado por una guía de actividades para ser utilizado por alumnos de escuelas secundarias en todo el país, con más de 200 exhibiciones, y hoy se lo puede ver a través de Inca Play. ¿Esperabas esta referencia que dejó Héroe Corriente?
No, la pretensión era ver cómo podíamos nosotros, o por lo menos desde mi lugar, junto con el grupo que hicimos el trabajo, dejemos un testimonio de lo que estamos haciendo en realidad tiene esta trascendencia que es busca solamente lo humanitario, que no hay otra pretensión. En el medio tratar de que artísticamente también sea interesante, pero cuando empieza a explotar y cuando empieza a tener tanto interés en la gente, la verdad que es sorprendente. Y a partir de ahí fue una escalada hermosa, donde seguimos a 5 años del estreno proyectándolo y aún hoy se sigue pasando en las escuelas. Para el 2 de abril me lo han pedido de 29 lugares distintos del país. Y eso sigue siendo un placer y sobre todo que se siga trabajando con las nuevas generaciones, así que impensado en ese momento.
¿Es posible que esa malvinización que vive la Argentina en los últimos años haya hecho que el documental se haya recibido de una manera especial? ¿Se debe haber dado también una sinergia allí entre estas cuestiones?
Sí, sin dudas. Sin dudas el éxito de alguna manera que tiene que ver con esto de que la gente se acerque al documental, que lo quiera ver y que después termine impactado emocionalmente, que es lo que a uno realmente lo conmociona, decir, bueno, finalmente llegué con el mensaje, y tiene que ver con un proceso histórico que cambió sus paradigmas. Este proceso de malvinización también nos hace encontrar justamente con los veteranos de guerra de un modo distinto. Pero insisto, desde la mirada en que uno la aborda, en la guerra y en la película es antibélica, pero sobre todo hablando de cómo se trasciende, cómo estas personas que pudieron vivir 35 años más después de ese acontecimiento, en realidad nos siguen dando un mensaje de esperanza. Y creo que eso, no quedarse muchas veces bollando en el horror, es lo que hace que uno empatice un poco más con el material.
Has estrenado un documental en este 2019, que es El Camino del Padre Barreto.
Durante 3 años yo armaba junto, bueno, con Marcelo Carrara, que también es de la colectividad italiana, armábamos aquí una investigación que tenía que ver justamente con los Vénetos en Mar del Plata, y esa investigación se enviaba a Italia, lo aprobaban y ahí venía un equipo reducido, pero un equipo que nos permitía hacer la cuestión técnica. Entonces, cuando aparece la figura de Barreto, y teniendo la posibilidad de tener muchos testimonios también en castellano, sobre todo de sus viejos scouts, pido que ese material también sea grabado. Y con el tiempo pude ir metiéndole mano, porque fueron muchos testimonios. Posiblemente el mayor talento de Barreto haya sido hacer una gran tarea evangelizadora, pero desde distintos puntos de vista. Y desde ese lugar fue que trabajé, y sobre todo buscando muchas imágenes, porque esto pasa, a veces uno tiene referencias de personajes que han hecho, o personalidades, grandes cosas en Mar del Plata, pero que después, cuando queremos reunir testimonios visuales, se nos complica. Así que eso llevó un buen tiempo, pero finalmente el padre Barreto está retratado en un documental que fue estrenado este año, y sobre todo a mí lo que me deja tranquilo es que la gente que lo está viendo, en las 4 o 5 funciones que ya llevamos, y que lo han conocido, se termina emocionando. Entonces eso me parece que es también un objetivo cumplido, y las nuevas generaciones que lo conozcan también. Vamos a tratar ahora de ver cuáles son los horarios convenientes para que vayan los jóvenes, sobre todo de las escuelas, que sabemos que hay muchos colegios que están interesados en que se exhiba la película, pero vamos a seguir haciendo varias proyecciones más durante el año, sin dudas.
Bueno, Miguel, realmente un placer hablar contigo, un gusto estos minutos. Queríamos, por razones de tiempo fundamentalmente, concentrarnos en estas actividades que hablan de tu presente. Saber que, bueno, todo esto es un reflejo muy fuerte, muy claro, de tu actividad aquí en Mar del Plata y de quienes te acompañan.
Muchísimas gracias, Gustavo, y es cierto esto que decís, uno por ahí es la cara visible, pero siempre hay mucha gente que se prende en estos proyectos, así que gracias también a todos los que anónimamente colaboran para que las locuras de uno también se lleven a la pantalla.
Miguel Monforte, en la butaca, y en Hoy es Mejor. Bueno, ahí teníamos la palabra de Miguel, ¿no? Con un recuento bastante profundo de todo lo que ha desarrollado últimamente, muy especialmente de esas producciones tan significativas como Héroe Corriente, como El Camino del Padre Barreto, al que hacía referencia ahora. Y también, para destacar, Nico, lo que quería agregar, que no entró a la nota por una razón de tiempo, es la última producción que ha realizado Miguel, y que es un cortometraje de animación titulado Campaña por la Paz, que fue una propuesta que nace por pedido de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de su canal de televisión, y a partir de la cual nace esta idea de acompañar la nominación de Julio Haro y de Jeffrey Cardoso al Premio Nobel de la Paz, algo que postula la misma universidad. Así que esa producción, un corto de 4 minutos, es una forma también de apuntalar esa intención de que estos nombres sean nominados al Premio Nobel. Una iniciativa muy interesante y una producción que ha empezado a correr mucho por los canales de comunicación universitarios. Se están haciendo los trámites correspondientes para que sean subidas a plataformas en donde pueda apreciar el gran público, ¿no?
Exacto, sí, un gran trabajo han hecho. Conozco mucho a la gente de la Secretaría de Comunicación y también al director del canal de universidades, director de contenidos, y sabemos que trabajan mucho por eso. Y conocer a Miguel Monforte, algo bueno tiene que salir de ahí, ¿no? No había forma de que no salga algo bueno, conociendo el gran trabajo que hace Miguel, sumado al trabajo que hace la universidad de su Secretaría de Comunicación. De hecho, mi programa de tele está en el canal de universidad, así que conozco bastante el tema. Así que seguro que algo bueno sale de ahí, lo vamos a ver atentamente lo que hace. Hacen cosas muy buenas todos los trabajadores del canal universidad. Digo, más allá de las producciones o no, digo, puntualmente algunas producciones que hacen ellos son excelentes, son distintos. Realmente cumple el rol del canal público, ¿no? Mar del Plata tiene un solo canal público que es el canal universidad. Y cumple con todo el espectro de la posibilidad de la cuestión amplia, de cubrir todo el panorama completo, de dar cuestiones culturales. Digo, está muy bien eso, así que sumado a esto de Miguel, que es un fenómeno, el más gran tipo, Miguel.
Un datito más de Héroe Corriente, que está disponible en todo el mundo a través de la plataforma de video a demanda cine.ar, es la primera producción independiente local, hecha sin apoyo del Instituto de Cine, que accede a este servicio de distribución de contenido por streaming que pertenece al Estado.
Claro, está muy bien.